Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Hoy jueves y estamos... No, viernes. Buenos días, Isidita, ¿cómo tú estás?
Buenos días, Alfred. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Tempranito y de mañana. Aquí estamos. Viernes y el cuerpo casi que lo sabe.
Está enterando.
Ya se está enterando de cositas.
¿Cómo te sientes hoy?
Yo súper feliz, ¿y tú? Feliz de estar contigo y con los oyentes, siempre lo digo, de estar acá en Tempranito de
mañana.
Me tienes
que felicitar.
¿Por qué es tu cumpleaños?
Hoy es mi día.
¿Por qué?
Ah, porque hoy es 16 y 16 en la charada. Mira, toro.
No te dejes esos golpes de pecho tan temprano.
¡Toro! 16
comienzan
es toro.
Comienzan a darte golpes de pecho y entonces después hay que pasarte la manito y después hay que buscar la pomadita china porque te empiezas a sentir mal.
No, pomadita china no, que a lo mejor viene...
No te estés dando esos golpes en el pecho. ¿Qué toro?
Toro. Hoy 16 es toro en la charada.
Sí, toro.
Yo soy el 16.
Un toro viejo.
Son las 8 y 2 minutos, casi las 3, y ahora nos vamos después de este arañazo intencional. No, es que no, es que yo te recibí.
No te vendas como pan caliente, no te vendas como pan caliente, que eres un tipo a un pan que vendían en Holguín que le decían el desmayado.
El desmayado.
Ya, con eso te lo digo todo.
Bueno, pero si yo me
desmayo. Es que tú comprabas aquel pan hacía así, se te caía en las manos y se te doblaba todo. Bueno,
como se extraña ese pan.
Estás como el desmayado.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana, señores. Todos bienvenidos. Comenzamos este programa con un boletín de noticias a cargo de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti. Buenos días, Exilda. Buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, un informe publicado recientemente revela que los servicios públicos y la criminalidad son los temas que más abordan los cubanos en las redes sociales. Yolanda Huerga habló con uno de los artífices de la recopilación.
Un novedoso informe sobre rumores en redes sociales acaba de ser publicado por los medios independientes Yucabay y 14 y medio. Se trata de la recopilación y análisis de información en relación con Cuba, no confirmada, pero divulgada en las plataformas de Internet.
Hay muchos de estos rumores que luego se convierten en noticia o se confirman, ya sea por la prensa independiente o por las mismas autoridades del régimen.
Explicó Norges Rodríguez, director de Yucabay, un medio especializado en telecomunicaciones, y activismo en el entorno virtual.
Lograr también tener como un feedback de lo que está compartiendo la sociedad civil y el mismo gobierno en redes sociales, porque el gobierno tiene muchas cuentas en redes sociales para esparcir información sobre opositores, y muchas veces se comparte por vía de esa cuenta información supuestamente oficial.
Recientemente Meta desmanteló 363 cuentas de Facebook, además de 270 páginas y 229 grupos, así como 72 de Instagram, todas vinculadas con el gobierno cubano. La operación abarcó otras plataformas como YouTube, TikTok y Twitter. Los informes compilados por ambos medios comprenden los dos primeros meses de 2023.
De los temas importantes de este periodo es el incremento de posts o tweets relacionados con el crimen, ya sea robos, feminicidios, asaltos. Otro de los que es recurrente es el tema de la represión, y otro de los temas que aparece mucho es la falta de insumos, la insalubridad, la escasez de alimento y las malas condiciones en hospitales y escuelas, básicamente problemas con los servicios públicos.
Con la iniciativa Yucabay y 14 y medio buscan proporcionar una herramienta a los cubanos y a las organizaciones independientes para optimizar la capacidad de identificar, evaluar y contrarrestar la desinformación y o información errónea en el espacio online. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un letrero plasmado con arena sobre el asfalto de una calle en Centro Habana expone fuertes consignas en contra del régimen castrista. Ibe Pacheco amplía esta información.
Abajo la dictadura, los Castros asesinos, decía un cartel escrito el martes con arena y en letras de gran tamaño en las calles Crespo y Trocadero en el municipio Centro Habana. En un video en las redes sociales se puede ver el letrero. El actor Edel Carrero tomó las imágenes, según dijo a Radio Martí desde La Habana.
Sí, ayer eran las 3:45 de la tarde, con arena, fue con arena. Es que hay un derrumbe ahí mismo cuando subes por Crespo. Como ahí mismo sacó la arena. Ahora, la dictadura de los Castros asesinos.
El autor del letrero, un desconocido al que Edel solo pudo ver de espalda por unos segundos, según nos explicó.
Yo lo que lo vi fue un momento de espalda. Yo pasé por ahí, me venía un carro que venía pegado de una gestión y vi al tipo que estaba de espalda, así, ¿no? Y yo le dije, oye, sí, seguro. Y ahí cuando viré, ya se había ido ya. Y ahí lo había pedido.
No vi a las personas reaccionar ni a favor ni en contra. En el momento que estuve allí, asegura Carrero, quien vive a unas cuadras del lugar.
La gente ni miraba eso, ¿sabes? La gente no se atreve. Ellos han sembrado el terror aquí durante 64 años. Imagínate. Entonces la gente, cuando algo sucede, no se mete en eso.
Carrero es un actor que durante las protestas del 11 de julio de 2021 se manifestó junto a un grupo de activistas frente a las instalaciones del Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, en el Vedado, La Habana, y por ello ha enfrentado represión. Según nos comentó, horas después en la calle donde fue escrito el letrero, en Centro Habana, las autoridades llevaron a cabo un acto de reafirmación revolucionaria.
Y a las 6:00, 7:00 por ahí hicieron un acto de eso de reafirmación, donde estaban diciendo a lo clásico, ¿no? Viva Fidel, pasó con toda mi vecina, ella pasó y lo vio.
La publicación digital 14 y medio comprobó una hora después que en el lugar un vecino se encontraba limpiando el piso con una escoba y agua que tiraron con varios cubos desde un balcón. En 2022, en la autopista Novia del Mediodía, en el municipio habanero de La Lisa, otro cartel gigante contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel rezaba: abajo la dictadura. Ese mismo año, durante los extensos apagones por toda la isla, a la par de manifestaciones con toques de cazuelas, se reportaron carteles antigubernamentales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Guardia Costera de Estados Unidos trasladó ayer a 32 cubanos a las Bahamas y repatriaron a 27 a la isla. El capitán Robert Kingsley dijo que las personas que intentan migrar ilegalmente a Estados Unidos están siendo detenidas por las tripulaciones aéreas y marítimas de la Guardia Costera. Asimismo, el oficial Kingsley advirtió que existe un gran riesgo de perder la vida lanzándose al mar en embarcaciones inseguras y peligrosas, y que se está viendo a más personas de todo todas las edades arriesgando sus vidas. No se lancen al mar, afirmó el funcionario de la Guardia Costera al concluir su mensaje. En otra información, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que habló con su homólogo ruso sobre la destrucción de un dron estadounidense sobre el Mar Negro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, le dijo el miércoles a su homólogo ruso, Sergei Shoigu, que Estados Unidos continuaría volando sus aviones en el espacio aéreo internacional. Dice que acaba de hablar por teléfono con su homólogo ruso, el ministro Shoigu, que como ha dicho repetidamente, es importante que las grandes potencias sean modelos de transparencia y comunicación, que Estados Unidos seguirá volando y operando donde lo permita el derecho internacional y que es responsabilidad de Rusia operar sus aviones militares de manera segura y profesional. Austin hizo las declaraciones después de que el martes un dron de vigilancia militar estadounidense se estrellara en el Mar Negro, después de que aviones de combate rusos interceptaran la nave y uno de ellos golpeara la hélice del dron no tripulado. La llamada de Austin con Shoigu el miércoles fue la primera en 5 meses. Por su parte, Moscú dijo que la solicitud de llamada provino de Estados Unidos sin proveer más detalles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
En Venezuela, lejos de traer buenas noticias, el año 2023 es para los ciudadanos un año más complicado para sobrevivir. Desde Caracas, los detalles se los tiene Aymara Lorenzo.
También los venezolanos clase media reciben el 2023 con un duro golpe en su bolsillo y en su alimentación. Según la Asociación Nacional de Supermercados, en enero de 2023, los venezolanos compraron 26% menos alimentos que en diciembre de 2022 y en febrero el consumo de comida redujo 2% más. Radio Televisión Martí consultó a varias caraqueñas para conocer cuál es su situación frente a la alimentación.
No me alcanza el dinero para comprar lo mismo que compraba en diciembre. Definitivamente ahora hay que escoger y comprar como con más inteligencia.
Incluso en diciembre ya yo sentía que no me alcanzaba, igual que en septiembre. O sea, ese trimestre fue bien duro.
Sí, claro. Todos en Venezuela hemos perdido el poder adquisitivo y en los últimos meses se ha sentido.
Estas venezolanas han tenido que apretarse el cinturón y seleccionar con detenimiento en qué invierten el dinero para comer.
Cuando voy al supermercado no puedo pagar lo mismo. Lo que hago es privarme de comprar cosas.
En particular, yo que tengo resistencia a la insulina, es muy difícil porque tengo que consumir muchos vegetales en todas las comidas. Entonces, obviamente lo que me toca es comprar pollo y a veces no me alcanza. A veces alargamos con lentejas, caraotas, ese tipo de proteínas, ¿no?
Por supuesto que no compro alimentos igual que hace 2 meses. Una de las cosas que siempre había tratado de comprar y que siempre trato de comprar es la leche, y eso ha tenido un aumento exagerado. Entonces yo lo he seguido manteniendo, pero para mantenerlo he tenido que dejar de comprar otras cosas.
De hecho, se han visto forzadas a dejar de comprar alimentos que eran parte de su dieta diaria.
Algunos vegetales, incluso papa. Más que todo eso. Y, por supuesto, todo lo que es procesado en potes, paquetes, nada de eso. Menos café, menos harina, menos todo. Menos aceites, menos productos.
He dejado de comprar frutas, proteínas, pescado. No compro pescado en lo absoluto. Nada de lujos, más allá de lo básico.
No he comprado más pescado, eso lo he sacado de mi dieta por un tiempo.
Lo que he hecho es reducir las cantidades de lo que yo compraba antes. En Venezuela somos tan extraños que hasta el dólar se devalúa, porque es una cosa increíble que te aumenten los precios en bolívares, porque el dólar aumenta, pero también te aumenta en dólares.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Tempranito. 8:14 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y gracias a todos los que sintonizan a esta hora su emisora favorita, Radio Martí. Un abrazo desde aquí.
Muchacho uno, muchacho dos.
Ah, sí, este es el lance. Oh,
no, no. ¿No? ¿Qué dijiste?
Que sí. En nuestra organización productiva, nuestro colectivo aguerrido, hoy está integrado, como siempre, en los controles por Teudy Giro, en la producción Jaime Almiral, y en la sala de redacción, además de Ariane González, está Tomás Cardoso, Jorge Jauregui, Ivette Pacheco y Elena Rodríguez.
Qué bien, qué bien. Ya hiciste un pase de listas de los que estamos acá, ¿verdad?
Sí, sí. Así hay que otros en camino, pero no han llegado todavía.
Bueno, vamos a hacer un pase de lista de los que están del lado allá, mucho más allá, en Cuba y en diferentes países, regados por ahí. Ecuador de Finlandia está muy, muy, muy gracioso. Dice, ¿cuál es el colmo de Aladino? Tener mal genio. Cubano de Finlandia, no hay nieve, no tienes nada que hacer. Bueno, en fin, ya Imel nos escribe y dice que está en sintonía siempre con el programa y con Radio Martí. Nos desea un feliz día. Y estaba hablando del pan este, dice, Exilda, ya ni el desmayado existe. Casi no hay el de cuota, imagínate ese que era por la libre, sí, porque tú ibas a las panaderías y comprabas ese tipo de pan, que ayudaba muchísimo, muchísimo, ¿no? Lo comprabas y punto. Ni eso dice Yaimel que hay por ahora, y lo sabemos, desgraciadamente. Yaciel también, el lejano Yaciel, no tan lejano, saludando, por supuesto, por esta Eric. Eric sabe las cosas como son, dice, feliz viernes, abrazos para ustedes. Y está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. No sé dónde está Mandy Quincalla, cuál es la misión que tiene por estos días, que no está tempranito y de mañana, pero bueno, como siempre, saludos también para Ludmila, que sé que está escuchando y a veces no puede escribir. Así que nada, señores, les voy a recordar las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, tempranitomartí@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y también pueden buscarnos en Twitter como Tempranito Martí. Alfredo no se ha aprendido el teléfono de este estudio.
Sí, sí.
Sí.
Hace días que no lo decimos.
¿Y cuál es el número de aquí?
El 305-437-7118. 305-437-7118. Así que si está dentro o fuera del municipio cabecera de Miami y quiere llamar por teléfono, pues...
Ese no es el teléfono de este estudio.
¿Ah, no?
No, ese es el del estudio anterior. Pero después el productor te lo va a decir para que te lo... ¿Ya escuchaste?
Espérate. Suena ya, tú no lo oyes.
Espérate,
desde aquí, ¿no?
Que él es lento.
O sea, si suena en el otro lado, tú no lo oyes aquí.
Él es lento y él tiene que anotar las cosas con
muchísima... Ya te dije que hoy era el día del toro.
Calma.
Lo mío es a la antigua, como
sí,
la vaquita pijirigua. Estoy anotando.
Yo sé que tú eres 305, totalmente a la antigua.
437. Ajá. Dime. ¿70 qué?
Ay.
70-75. Bueno.
Sí, el día de la lenteja, porque él está lento.
Por algo no estábamos diciendo el teléfono, menos mal. Entonces, bueno. 305-437, teléfono cine. Teléfono 70, cine 75. 305-437-7075.
Bueno, pues ahí nos pueden llamar. Estamos aquí a toda la disposición de ustedes. Recuerden que estamos, y les dije que estábamos en la Semana Mundial del Cerebro, así que úsenlo práctico y úsenlo bien.
Sí, sí. Uh-huh. Exilda, ya en estos días regresa con fuerza la Serie Mundial de Béisbol. Uh-huh. Y se va a jugar aquí en el estadio de los Marlins, que por cierto, uh-huh.
Ya hay polémica,
he ido,
¿no?
En más de una ocasión. Y el estadio de los Marlins lo construyeron de forma tal que donde quiera que usted se siente, ve perfectamente el juego. Vaya, la gente que diseñó ese estadio, muy bonito, muy bonito, muy moderno, la gente que diseñó el estadio se la comió. Pues yo he estado en otros estadios de pelota, y si está sentado por una banda de tercera o de primera, alejado del home, tiene que estar con el pescuezo jorobado. Eso no sucede en este estadio. Yo no sé cómo ellos hicieron el trazo, la circunferencia, el rombo, el cuadrado, lo que sea, pero se ve, porque lo digo porque le he dado la vuelta caminando todo el estadio y me he sentado en diferentes
asientos. Y tú vas como los niños que cuando termina el juego les permiten correr y todo eso así.
Sí.
Ah, tú has corrido por ahí. Sí. Uh-huh. Sí. Qué bien.
Y le pido autógrafo a los peloteros y me retrato con ellos.
¿No tienes fotos de eso?
Sí. Tengo una foto con...
¿Y videos corriendo?
También. Y tropezando también.
Es que no te imagino corriendo como los niños. Mis hijos lo llevamos cuando eran muy pequeños.
Niño que va delante de mí que se demora mucho, lo doy la patada.
Y después, más crecidito. Y eso es muy...
Sí.
Es
no, pero
como decimos aquí, super nice. No, que los niños puedan tener esta...
En el estadio anterior, que se llamaba hace 25 años, Joe Robbins, era un estadio de fútbol americano, por tanto era un estadio en forma de rectángulo. Lo adaptaban para pelota y cuando tú te sentabas a un extremo de ese rectángulo tenías que mirar con el pescuezo jorobado.
No veías nada.
Para el otro lado y salía. Y otra cosa, la distancia entre las rodillas y el asiento delante era prácticamente mínima. Por tanto, una persona no podía pasar y si alguien se le antojaba ir a hacer sus necesidades o comerse un pan con averigua, tenían que levantar.
Era molesto. Aquí no es averigua.
Aquí no.
Aquí tú sabes que tiene el pan.
Aquí no. Aquí tienes espacio, los asientos son cómodos y en cualquier lugar te sientes. Y
un detalle. Muy, muy bonito.
¿Tú has ido al estadio?
¿Pero qué te estoy diciendo? Él no me está prestando atención de que yo he ido al estadio.
No, porque a lo mejor me estás mintiendo olímpicamente.
No, he ido al estadio, he disfrutado muchísimo los juegos. Yo no sé nada de pelota, pero yo lo disfruto. Y disfruto el entusiasmo de la gente. Disfrutaba.
¿Tú no sabes nada de pelota?
Nada, absolutamente nada. Disfruto de ver a mis hijos que les gustaba toda la algarabía. Además, mi hijo practicó pelota durante muchos años.
Ah, sí,
así que... Mira, yo iba a los juegos de pelota y eso era comiquísimo, ¿no? Porque tú sabes que cuando los niños están jugando hay una comisión de embullo y hay padres que se las saben todas, ¿no? Y saben qué están haciendo. Y de momento, ¡ay! Yo preguntaba, bueno, ¿qué hicieron los niños? Y aquello era desastroso. Bueno. En fin, cuando me tocaba ir a mí. Generalmente iba su papá, que sí sabe muchísimo de pelota, pero sí.
Bueno, afortunadamente ese estadio de fútbol americano, siguieron jugando fútbol americano en él y dijeron, no, aquí no se va a jugar más pelota porque no es un estadio diseñado para pelota. Hicieron este estadio de los Marlins, que tiene la característica también de que tiene un techo que se quita y que se pone. Está montado sobre unos rails de línea, qué sé yo, lo que sea. Uh-huh. Y cuando hace mucho calor y hace mucho sol, lo cierran el techo y ponen aire acondicionado. Y cuando es una temperatura fresca, agradable, y no hay calor ni sofocación ni nada, pues entonces el techo hace así, como si fuera el techo de un carro, y se mueve y te estás mirando las estrellas y estás viendo el juego de pelota. Así. Otra característica que tiene... los estadios modernos de aquí es que si tú quieres te levantas para ir a buscar la comida y haces ahí sí hay cola, porque como hay miles de gente, siempre hay gente para comprarse un perro caliente, una hamburguesa, una pizza o lo que sea, y tienes que estar. O puedes estar en el asiento y entonces viene un camarero con una tableta electrónica y tú le dices, tráeme tal y más cual cosa.
Desarrollo,
y tú te quedas,
señores,
sentado.
Uh-huh.
La primera vez que yo vi eso aquí en el estadio viejo, yo dije, ¿y ahora qué pasa? Porque a mí me llevaron y yo vi que el hombre hizo así, anotó una cosita, se fue.
¿Ay?
Y después viene otro, no el mismo, viene otro que es el que trae la comida y sabe lo que tú pediste. Claro, lo sabe porque tu asiento es único, uh-huh, fila tal como en el cine. Tu asiento está marcado y entonces si tú pediste esto, te trae esto y al de al lado tal cosa. Tal. Y yo vi eso por primera vez y me quedé sorprendido. Y dije, caballero, que desarrollo. Eso fue hace 20 años. Ahora.
¿Y ahora no vas a ir a ver ningún juego? Ahora.
Bueno, si estaba diciendo Pepe Lacayo ayer.
Ayer, Pepe Lacayo lo vi en el Facebook de Radio Televisión Martín.
Me dieron ganas de arrancarle la credencial. Pero creo que sí.
Lo estaba disfrutando.
Voy a ver si lo duermo y le quito la credencial. Uh-huh.
Y vi a Shambi también, estaban disfrutándolo muchísimo.
Sí. ¿Cómo se llama esto? Hace unos cuatro clásicos atrás, un grupo de aquí, de colegas de aquí, fuimos al estadio a ver un partido del Clásico Mundial de béisbol. En aquella oportunidad el estadio no estaba lleno, era entrada, costaban 30 pesos, una bobería de esa.
Ahora
cuestan 300, 400, ¿sí? Según me está, 300, uh-huh, $400, según me estaba diciendo Pepe Lacayo, y ya están vendidas todas las entradas. Sí. No hay entradas.
No hay.
Magnífico, porque
es bueno, ¿no?
Claro.
Porque está moviendo la economía de Miami, está moviendo el deporte, está moviendo multitudes.
Claro.
Es un deporte que mueve multitudes.
Claro, y que al principio, cuando surgió el clásico, muchos peloteros decían, no, yo no voy porque a lo mejor me lesiono. Que es, ojo, es un problema. Porque si tú vales 20 millones al año y te lesionas en un clásico, a ti no te están pagando 20 millones para que tú vayas al clásico, te están pagando 20 millones para que juegue en la Grandes Ligas. O sea, es un clásico, es como yo le decía a una persona, dice, ¿tú crees que cuando Sergio Ramos fue a jugar a Cuba aquella vez un partido de exhibición, él se podía lesionar? No se podía lesionar, a ti no te pagan por hacer un partido de exhibición, a ti te pagan por jugar una temporada regular de lo que es. Mi equipo cubano del Clásico Mundial de Béisbol, ahora mismo lo estamos mirando por...
Polémica también por esto, va a haber mucha polémica en ese juego, por decirlo de alguna manera.
Ese se bajó la guagua y cogió para otro lado.
Bueno, ahí tienen. Llega Miami el equipo cubano del Clásico Mundial de Béisbol.
Bueno, qué bueno. Que los muchachos se fogueen ahí. Bueno, como la música lo indica, son las 8:25. Y ahora Carolina Morales nos trae las diferencias entre Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes. Digo, no, entre WhatsApp y Telegram. Ay, Dios.
WhatsApp, Signal y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Signal y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Ocho con 28 minutos de la mañana y después de escuchar a Carolina Morales, seguimos acá con el tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica una mañana parcialmente nublada en el occidente, en el centro y en partes de la costa norte, con poca nubosidad en el resto de las áreas de esas regiones. Durante la tarde, los cielos estarán parcialmente nublados con escasas lluvias. En cambio, en la región oriental, el amanecer se presentó mayormente nublado con algunos chubascos y lluvias, principalmente en zonas de la costa norte. A partir del mediodía, se prevén lluvias aisladas en áreas próximas al litoral norte y escasas lluvias en el resto de la región. Las temperaturas máximas alcanzarán los 29 grados Celsius. En la noche es donde van a alcanzar los 24 grados Celsius, pero serán algo superiores en zonas costeras. Los vientos procederán del nordeste, llegando a alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora, con rachas que serán superiores en la costa norte. En cuanto al mar, se pronostican marejadas en la costa norte, occidental y oriental, con oleaje en el litoral norte central y poco oleaje en la costa sur de Cuba.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol, comenzando este viernes a las 7 de la noche, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de este torneo internacional, solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando este programa, su programa favorito, Tempranito y de Mañana, casi que preparándonos para que llegue el viernes, y después del viernes llega el fin de semana. Qué bueno, qué bueno.
Bueno, dice el cubano de Finlandia que en el estadio, hoy está súper cómico él, no sé qué tiene hoy, que en el estadio de Finlandia cuando él va a comprar comida detienen el juego, me imagino, para mirar tus bíceps y tus tríceps, en fin. Saludos para Lyudmila, que bueno, aquí nos está diciendo que está pasando algunas dificultades para escucharnos hoy, pero está haciendo todo el intento. Así que un saludo para la gente del Club de Manzanillo, que dice que tú no has dicho hoy qué día es.
Sí, hoy es 16, toro.
Ah, parece que no te estaban
16,
escuchando.
16, no es toro.
No te estaban escuchando.
Toro, sí.
Así un torito como tú.
Sí, según yo no entiendo por qué, por ejemplo, la charada tiene un número principal y otros como secundarios, porque, por ejemplo, toro también es el 16, plancha, vestido, incendio pequeño, funerales y avispa. Pero es que avispa es el 27 también. Entonces yo digo
cuidado
siempre,
con las avispas, que no te piquen.
Yo siempre digo el principal. Ayer fue 15, que fue perro, hoy es 16, que es toro. Sí, digo sí. El principal, los otros no, porque...
Tú tan profundo en ese tema.
No, uh-huh. Es que sí, es wow. Que no, sí, uh-huh. Sí.
Uh-huh. En fin.
¿Me entendiste, no?
Sí, saludo para... ¿no? Sí, yo te entendí.
Son 16.
Sí. Saludo para todos los que están en la sintonía con Tempranito. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Cubano de Finlandia, gracias por tus chistes. Si se le puede llamar así.
El cubano de Finlandia en el trabajo tira el 21. Es más...
Como te gusta buscar problemas.
Son las 8:32 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Activistas han pedido ayer miércoles a la Unión Europea deslegitimar las próximas elecciones en la isla. Yolanda Huerga informa.
Representantes de la sociedad civil independiente cubana solicitaron este miércoles a la Unión Europea observar las venideras votaciones del 26 de marzo en Cuba, en las que los electores refrendarán a los 470 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Estuvimos con el Servicio Europeo de Acción Exterior y con delegaciones permanentes de los países miembros, más que nada para hablarles de la situación de los presos políticos, pero también sobre este nuevo proceso de ratificación que hace el gobierno.
Relató la fundadora del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez.
Pedíamos más que nada que hubiese un pronunciamiento en contra de esta farsa electoral para deslegitimar, por supuesto, este nuevo ejercicio.
Junto a Núñez se entrevistaron con los funcionarios del bloque, el expresidente del Tribunal Provincial de Santa Clara, Edel González Jiménez, y la curadora de arte, Carolina Barrero. Los activistas alertaron al Servicio Europeo de los probables arrestos y detenciones arbitrarias que ocurrirán en los días previos y durante el proceso eleccionario. Barrero recordó que esta es parte de una serie de acciones que un grupo de activistas han venido desarrollando. A principios de marzo, Barrero pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos el seguimiento de los resultados de la observación que los ciudadanos independientes realizarán en Cuba en la farsa electoral que prepara el régimen para el próximo 26.
Es una incidencia internacional para condenar un proceso electoral que no cumple con ninguna garantía, que está completamente cooptado por el Partido Comunista. En un momento como este, en que Cuba es el aliado número uno de Rusia en Latinoamérica, creo que Europa no debería tener ningún tipo de condescendencia con el régimen cubano.
Desde Camajuaní, Villa Clara, el expreso político Librado Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, en un mensaje por Twitter al Servicio Europeo de Acción Exterior, instó a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, a promover que los amantes de la libertad europeos se pronuncien contra la farsa electoral castrista del 26 de marzo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y periodistas independientes están denunciando serias interrupciones en el suministro de la leche a la población cubana, particularmente la del consumo infantil y las dietas médicas. Tomás Cardoso ofrece más detalles.
Ha sido suspendido el suministro de leche para dietas especiales y personas encamadas en Cuba, mientras que el alimento para niños de 0 a 7 años está llegando con retrasos y solo se está entregando la mitad de la ración mensual, dijeron a Radio Martí residentes desde varias provincias del territorio nacional. En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista independiente Joel Acosta Gámez explica que todavía no se ha entregado la leche para menores del mes de marzo.
Todavía el suministro de leche para los niños de 1 a 7 años no ha llegado a la bodega. No se le ha dado explicación a la persona del por qué no ha llegado. Una libra de leche que sale costando hasta 900 pesos cubanos. Por la bolsa negra, casi ninguna persona puede adquirirlo por los bajos salarios y la necesidad que hay acá en Baracoa.
La crisis con la leche se extiende también en la ciudad de Santiago de Cuba, informa Edris González Pozo.
A los diabéticos y a la persona que tenía SIDA y otra enfermedad, le daban dieta de leche. Ya eso ya quedó eliminado totalmente. La leche de los niños que debe de llegar los primeros días del mes, y esto no está pasando.
Es muy complejo el escenario con el suministro del preciado alimento para los niños en la ciudad de Pinar del Río, advierte José Rolando Cázares.
A los niños de 0 a 7 años, en el mes le han dividido de las 6 bolsas que le dan solamente a 3 bolsas, la mitad de lo que le daban. Y la líquida la están vendiendo en mal estado también, porque se demora el transporte para irlo a buscar.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zahuatana, Mongolguín, y señaló.
La leche de los niños, eso llega cuando se acuerdan ellos. Si pasa una semana sin llegar, las colas son terribles, porque realmente el desabastecimiento es grande.
Adriano Castañeda, periodista independiente en la capital espirituana, reporta sobre la escasez de la leche en el territorio.
En el día de ayer, todas las personas que fueron a estos puntos de venta de leche por las dietas médicas, se les dijo que habían sido suspendida en toda la provincia de Santi Espíritu.
Es irregular el suministro de leche para niños en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, explicó Juan Alberto de la Nuez.
La leche hoy me llega a las 3 de la tarde, a cualquier hora. Yo se le quitaron la leche a los encamados, a los ancianos. La leche es exclusivamente para las embarazadas que tienen dieta, que estén ingresadas. Son las únicas que tienen derecho a leche.
Y desde el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz destacó.
La de nosotros tiene una dieta especial porque es intolerante a la lactosa y una serie de cosas. Entre otras cosas, a ellos le dan harina de maíz, fíjate. La harina de maíz no la han dado enero, febrero y marzo y otros productos más. Y la leche pasa lo mismo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La petrolera estatal venezolana PDVSA enviará unos 1,5 millones de barriles de combustible a la isla en un tanquero propiedad de una firma acusada de contrabando de petróleo. Alejandro Marcano recogió el análisis de esta noticia a través del ex ejecutivo petrolero venezolano Juan Fernández.
La petrolera estatal venezolana PDVSA volvió a cargar esta semana otro superpetrolero con crudo y combustible para Cuba.
La información que hay para el reciente finalizado mes de febrero, con el soporte de lo que es el tracking o el seguimiento que se le hace de los tanqueros que salen de Venezuela, refleja que se estuvieron enviando 26.670 barriles por día hacia la isla. Eso es equivalente aproximadamente a unos 750.000 barriles en el mes.
El superpetrolero de bandera panameña Nolan está cargando esta semana 400.000 barriles de full oil para generación de energía en la terminal de Jose en Venezuela. También cargará 1.13 millones de barriles de petróleo pesado venezolano, elevando la carga total a 1.5 millones de barriles, según documentos internos de envío de PDVSA, y cuyo objetivo es paliar el impacto de los repetidos cortes eléctricos que vive la isla, agudizados luego del gran incendio que el año pasado destruyó una parte de la terminal petrolera más grande del país, en Matanzas, y ha creado obstáculos para descargar las importaciones de combustible.
Recordemos que hace unos meses hubo una situación problemática con el incendio en estas facilidades que tiene Cuba o tenía Cuba para almacenamiento y recepción de hidrocarburos, y por lo tanto el brazo de suministro de Venezuela es vital, ¿no?, para que continúe la isla recibiendo lo que todos los países necesitan, que es energía.
Datos independientes basados en el movimiento de petróleos mostraron que Nolan, propiedad de Tom Rose Global Venture con sede en Nigeria, fue incluida en la lista negra en noviembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo acusaciones de ser parte de una red internacional de contrabando de petróleo que facilitó el comercio de petróleo para Hezbollah y las fuerzas Quds de Irán.
Las sanciones no han sido una razón para la cual haya evitado ese envío, ¿no?, de hidrocarburos. De hecho, hay tanqueros con bandera cubana, tanqueros con bandera venezolana, estructuras que han montado con empresas mixtas para tener transporte marítimo entre ambos países.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos senadores presentarán un proyecto de ley que busca dotar a las Fuerzas Armadas de avanzados sistemas de investigación y de defensa. Con los detalles los tiene Héctor Contreras.
Luego del reciente escándalo suscitado por el derribamiento de un globo chino y otros tres objetos aún no identificados que surcaban el espacio aéreo estadounidense, los senadores Mark Kelly, demócrata por Arizona, y el republicano Ted Budd, de Carolina del Norte, presentaron una iniciativa con la que se buscaría darle a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sistemas de seguimiento del clima a gran altitud y globos de investigación que puedan reforzar el trabajo de defensa ante potenciales amenazas. La legislación que revierte la discusión sobre la soberanía estadounidense requeriría que la Administración Federal de Aviación, la FAA, emita regulaciones dentro de los próximos 2 años que obliguen a equipar globos de gran altitud que operen a 10.000 pies sobre el nivel del mar con avanzados sistemas de seguimiento para transmitir altitud, identificación y ubicación, según asegura la agencia de noticias Reuters. El senador Mark Kelly, quien fuera piloto de la Marina de los Estados Unidos y astronauta de la NASA, aseguró textualmente en un comunicado: "En un momento en que nuestros adversarios están utilizando tácticas de vigilancia hostiles, no hay razón por la que nuestro país deba preguntarse si un objeto en nuestro espacio aéreo es una amenaza, un globo o un proyecto de ciencia". Por su parte, el senador Ted Budd, que también es piloto, recordó cómo un globo espía chino atravesó el espacio aéreo estadounidense en varios estados durante más de una semana y resaltó la necesidad inmediata de que la Agencia Federal de Aviación reevalúe los mecanismos utilizados para rastrear aquellos objetos que sobrevuelan el cielo del país. La iniciativa presentada por los senadores Kelly y Budd sugiere un trabajo mancomunado entre la Agencia Federal de Aviación y la Organización de Aviación Civil Internacional a fin de desarrollar artefactos que cumplan los estándares de calidad y seguridad internacionales. Además, la propuesta contempla la creación de un comité que se encargaría de actualizar las regulaciones vigentes. El mes pasado, un globo chino sobrevoló durante varios días el espacio aéreo estadounidense y luego fue derribado por aviones de la Armada de Estados Unidos frente a las costas de Carolina del Norte, y sus restos actualmente hacen parte de una investigación que determinará el verdadero fin del artefacto. Héctor Contreras, Voz de América,
Washington.
En Nicaragua, 7 organizaciones opositoras se manifestaron el miércoles en contra de una eventual ruptura de las relaciones diplomáticas entre el gobierno y el Vaticano. Las organizaciones de la oposición democrática en Nicaragua y el exilio rechazaron la posible suspensión de las relaciones de ese país con el Vaticano, señalaron esos grupos en una declaración pública. El gobierno nicaragüense informó el domingo pasado de que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas luego que el Papa Francisco calificara como dictadura grosera el régimen de Daniel Ortega. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
Son las 8:44 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo. Exildita. Bien. Saca papel y lápiz. Saca el... ¿Cómo se llamaba eso que tú le das a vuelta? Sacapunta.
El sacapunta. Antes de que tú me comiences a inundar...
¿Tú prestabas el sacapunta?
Antes de que tú me empieces a inundar de información. Hay respuestas que yo no te quiero dar y no te las doy. ¿Tú te das cuenta cómo hay algo así? ¿Viste un traje espacial nuevo para los cosmonautas? No. ¿Se les dice así?
Astronautas,
para los que quieran estar en las nubes, en el espacio. Fue como una pasarela de moda, pero presentando un nuevo traje espacial que todavía le faltan algunas cositas por arreglar, pero me llamó mucho la atención.
¿Pero
que
de verdad o mentira?
Es de verdad que incluso la NASA tenga un desfile de modas de traje de astronautas. Era uno solo, pero bueno, le hicieron nuevos, ¿cómo se les? Le pusieron nuevos periquitos y cositas, como tú dices. Y bueno, todavía le falta por probar algunas cositas. Pero búscalo porque está por ahí en las noticias. A ti que te gusta tanto estar en las nubes. ¿Viste?
Sí.
¿Viste cómo te di la vuelta?
Voy a comprar, sí, ya veo que está arañando con inteligencia y sabiduría. Voy a comprar uno.
Qué interesante, sí.
Ahora que dices eso, el otro día sí vi casualmente un reportaje que estaban haciendo en televisión sobre un desfile de modas. Claro, muy sui generis, porque la persona que estaba desfilando era con un traje en llamas.
Ah.
O sea, tenía puesto, como en las películas que siempre está de Viernes 13, que le dan candela, el tipo no se muere, lo que sea, el desfile, estaba la pasarela, la gente sentada ahí con su... Y ese, creo que era un hombre, por la estatura, me imagino yo, sí. Puede haber sido una mujer grande, alta, que sea. El tema es que estaba desfilando con un traje bonito, lo que sea, pero estaba envuelto en llamas. Y yo dije, ¿y cuál es la cosa esta? Porque tú no vas a montarte en un carro así, ni vas a llegar a una casa
pero
así a jugar dominó.
No te lleves por los desfiles de moda, porque ahora mismo...
Pero si eso tú... sí, había un tipo que estaba atrás con un extinguidor por si pasaba un accidente, meterle un buen chuchazo, ¿no?
Ahora mismo tú vas a un desfile de moda y me parece que es bastante complicado comprarte algo de lo que desfilen las modelos, con lo que desfilen las modelos puestas, ¿no? A no ser que sea un desfile de moda de estos que se hacen para prendas que sean de diario, pero generalmente los desfiles de moda son para presentar prendas suntuosas y cosas que tú dices, pero yo no voy a salir con eso a la calle, ¿no? No, y después tú ves, por ejemplo, en las galas, en los Oscars, en los festivales, tú ves a las artistas, bueno, con estos trajes que se los han prestado para que los modelen, para que los enseñen, pero tú, mujer, a ver, yo no tengo por qué ponerme un traje de eso en el diario vivir. Así que
ven así cuando tú quieras aquí.
Con un traje, ajá.
Sí. Mira, ya que estamos hablando de eso, te voy a enseñar un desfile, que por cierto, se hizo aquí en Miami, este desfile, que tengo que averiguar dónde es, porque... ahí permiten entrar al público. Un desfile de femenino, de ropa femenina. Caballero, yo nunca había visto eso. El tipo se la comió. La muchacha, la modelo, sale con un bikini chiquitico. Y entonces al lado viene el diseñador. Oye esto, como decía Tres Patines. Con un rollo de tape. Y entonces, al compás de la música, la muchacha es así, se para, rácata, sí. Y viene el tipo y le hace ra, 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 y le envuelve un pedazo de pierna. Y la muchacha camina dos o tres pasos y el tipo se para por la otra pierna. ¡Qué precisión! Y le hace ra, 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 y le entiza la otra pierna.
Todo un espectáculo.
Exactamente
igual. Pero ninguna mujer va a salir enrollada en tape a la calle.
Bueno, ¿ya? Pero, y así, entonces, la pasarela era una especie de U. Entonces había gente por aquí, gente por allá, gente en el medio de la U, ¿verdad? La muchacha iba caminando y ese hombre iba con una pequeñísima tijerita y el rollo de tape, que el rollo de tape tendría una pulgada quizás de ancho, sí, sí. O sea, una pulgada.
Yo sé de lo que me estás hablando.
No, tú no sabes lo que estás hablando porque me hubieras llamado para enseñármelo.
Yo sé de lo que estás hablando porque, señor, lo he visto por ahí en las redes.
Es increíble cómo una persona puede hacer un diseño a la mitad del cuerpo, le entice el brazo, le pone en la espalda, en las costillas, en la espalda, en lo que sea. Y la muchacha sigue caminando y en el otro lado hace exactamente lo mismo. Y hay una simetría tremenda. Sí. Es un arte, claro. Y es un...
Es un espectáculo. ¿Sí?
A mí me dan el rollo de tape. Con esa modelo caminante, le digo, a que no te pongo nada, ¿va? A que no te pongo ningún pedacito de tape.
Bueno, ya, te saqué de tu confort que ibas ahí. Sigue con lo que vas,
sí,
que ya vas.
Sabes lo que hablas de Fernando Magallanes cuando estamos hablando de...
No importa, ya vas por mal camino. Sigue. Vuelve a respirar, vuelve a ponerte en actitud same y dale.
Hay mosquito aquí.
Dale.
16 de marzo, un día como hoy, de 1521, Fernandito de Magallanes. ¿Qué te dice, Teide?
Que te apures.
Ah, que me apure. En 1521, Fernando de Magallanes llega a las Filipinas. En 1740, en Benidorm. Bueno, recordemos que Magallanes parece que se llevaba mal con la mujer. ¿Mm? Y la mujer le dijo, rema, que aquí no pica. Y Magallanes se pasó la vida siendo explorador y marino. ¿Eh? Hay algunos de los lugares que fue Fernando de Magallanes, además de Filipinas, que como el Estrecho de Magallanes, allá abajo en América del Sur, hay lugares inhóspitos a los que sinceramente me gustaría ir para decir... Ah, mira, por aquí pasó Fernando de Magallanes, mira qué lugar más lindo, lo que sea. Puedo regresar e irme, porque probablemente ahí no haya más nada. Pero por curiosidad.
¿Qué más pasó? ¿Un día famoso?
En 1740, en Benidorm, esto es en España, en Alicante, se descubre la Virgen del Sufragio. La Virgen del Sufragio llegó, para hacer el cuento rápido, la leyenda relata que llegó a Benidorm una especie de embarcación sin tripulación, llegó hasta allí y la gente dijo, ¿y esto qué? Pa, y le dieron candela, le mandaron a dar candela. O no se fijaron bien, o estaban en la bobería pensando en el tape, en la modelo, lo que sea, pero después le dan candela. Unos muchachos van a recoger los residuos de esta embarcación y se dan cuenta de que había en los residuos de esa embarcación, lo que había quedado, sin incendiarse y sin ser dañada, esta virgen, a la cual se llamó la Virgen del Sufragio, que era una imagen de una virgen con el niño en los brazos y que venía en la popa de la embarcación. De ahí surge la Virgen del Sufragio en un año tan lejano como 1740. Un día como hoy, en 1802, en West Point, y esto es en Nueva York, se funda la Academia Militar de los Estados Unidos, que se llama así, West Point. Se llama la Academia Militar de los Estados Unidos, USMA, United States Military Academy, pero se conoce como West Point. Es un instituto de formación, obviamente, como el nombre lo dice, militar, y es el más antiguo de los Estados Unidos. Esta academia pues ha graduado a un sinnúmero de personalidades, tanto estadounidense como de personas extranjeras que se han graduado de West Point. Un día como hoy se fundó. ¿Qué dice el señor?
Tanto tiempo escuchando esta musiquita.
Y ahora Carolina, no.
No.
¡Chambi! Buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Teudi. Muy buenos días al maestro de eso, Jaime. Óigame, se fue el gran favorito, se fue para la casa ya. Creo que ya están en República Dominicana. Dominicana perdió ayer 5-2 frente a Puerto Rico y Puerto Rico se queda en casa. Por eso es que si ustedes no ven por ahí a José Baloy, ya ustedes se podrán imaginar.
¿Está festejando?
Sí, está festejando. Pero tristemente, y mira que se dice, y nunca uno lo ve, pero anoche fuimos testigos de eso, el lanzador que cerró el partido para Puerto Rico, Edwin Díaz, uno de los mejores de las grandes ligas, si no el mejor, en la celebración después de haber ganado el partido, probablemente tiene problemas de rodilla. Tuvieron que llevárselo en una silla de ruedas, sacarlo en una silla de ruedas, porque celebrando empezó a saltar y vino todo el equipo, ¿sabes cómo se tiran unos arriba de otros?
Wow.
Y cayó, y aparentemente cayó en la rodilla.
Wow.
Y no se pudo parar. Bien lamentable, pero bueno, claro. eso es lo que pasa cuando hay esas cosas.
Sí.
Ahora bien, el otro favorito, Estados Unidos, pasó un trabajo durísimo para ganarle a Colombia. Menos mal que Mike Trout impuso las tres carreras que necesitaba Estados Unidos para ganar, pero así todo se la vieron bien, bien fea. Estoy diciendo eso por algo que voy a decir después. Pero el otro favorito, el tercer favorito, que eran, pues recordemos, los tres eran República Dominicana, Estados Unidos y Japón. Japón sin problema. Japón en este momento le está ganando 8-2 al equipo de Italia. Y ya vemos que luce verde, como que Japón y Cuba estarán aquí en el estadio de los Marlins, Lone Depot Park, como le llaman. Y ahí es donde voy, porque ahora tienen que enfrentarse los dos equipos que salieron de la llave de Miami y los que salieron de la llave de allá de Arizona. Y vemos que Estados Unidos se enfrentará el 18, que es el sábado.
Sábado.
O sea, mañana viernes, Puerto Rico se enfrenta a México, porque México fue quien ganó la llave de Arizona, puesto que le habían ganado a los americanos. Y los americanos tienen que enfrentarse a Venezuela, que Venezuela está invicto aquí. Entonces aquí es donde se pone interesante. El que gane entre Estados Unidos y Venezuela se enfrenta a Cuba al otro día, el día de San José, el domingo. Así que vamos, Cuba, hay un potencial de Cuba, Venezuela o Cuba, Estados Unidos. Es lo que se espera aquí en el estadio. Así que interesante, nunca se imaginaron.
Sí, señor. Chambi, la ausencia de Céspedes es sustituida por otro pelotero. ¿Ha sabido cómo se va a manejar eso?
No, ya. Mira, yo creo que el problema personal de Céspedes, y esta es mi opinión, fue la mala actuación que él ha tenido. Que recordemos que se le cayó un fly contra Italia. Y no había bateado. Él se fue del equipo. Hoy dirán si él se vuelve a unir o si ya definitivamente se fue del equipo. Es cerca de aquí. O sea, si dice, no, tú puedes estar en el equipo, él puede estar aquí un par de horas. O sea, no es una cosa que tiene que viajar ni nada, claro. Ni nada de eso. Así que no creo. Y en el otro partido, pues obviamente es el que gane entre Puerto Rico y México, se enfrentará probablemente a Japón, que es quien está ganando en este momento 8-2, y deben de ganar, porque no solamente están ganando 8-2, tienen hombre en primera y segunda, y si ahora dieran un jonrón, se acababa el partido. Por lo que llaman la regla del knockout.
Chambi, ¿crees que se está perfilando Japón como el favorito de todos?
Sí. sí, el que mejor ha lucido ha sido Japón. Al mismo tiempo, yo te voy a decir la verdad, las dos llaves de allá de Asia han sido bastante flojas. La llave de la muerte, la llave de la muerte la tuvimos aquí, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Entre esos tres equipos, tú estabas hablando fácil de 60 jugadores de Grandes Ligas. O sea, se mataron entre ellos. Se mataron entre ellos y desafortunadamente el individualismo de República Dominicana al final le pasó cuenta.
Ah, caramba. Bueno.
En la segunda, cuando ya me entró una hora, vamos a estar hablando sobre cubanos alrededor de este clásico que no tienen nada que ver con Cuba.
Ah, muy interesante. Bueno. Muy interesante.
Así que estaremos hablando de eso.
Gracias, Chambi.
No.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana.
9 en punto de la mañana. Si acaba de sintonizar ahora Radio Martí, le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero le tengo una buena noticia. Nos queda otra hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Alviral, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Ah, sí, ahora, ¿eh? Porque ya se fue el frío, porque tremendo tronco de frío que había hoy por la mañana.
No, la temperatura estaba agradable. Yo que sabes que no soporto el frío, la temperatura estaba agradable. Tú estás últimamente muy así, que si el frío, que si de momento calor. Esos son problemas de la edad.
Estoy muy tierno todavía.
Yo lo entiendo, yo lo entiendo.
El frío me entra por la mollera.
Yo lo entiendo.
Por cierto, ¿habrá mollera en la charada? Creo que no.
Estás inventando mucho. Un saludo, Alfredo, para todos los oyentes que están acá en la sintonía. Ah, nos escriben desde la tierra de Teudy Giró. Mira. Ah, un coterráneo tuyo, y dice que nos escucha a diario gracias a internet, así que gracias. Dice que escuchaba las novelas del mediodía, como ha llovido, dice, desde que era un adolescente, y que le gustan mucho los temas que tocamos acá en los comentarios. Dice, feliz y bendecida jornada. Pues muchísimas gracias a este oyente de Santiago de Cuba.
Mira tú, ¿y aquí se ponían novelas? Yo no había nacido.
Ay,
cuando
por
eso.
Por favor. Mira, No. Bueno, Miguel y Geraldine. Dice, hoy estaré como en el Ave María, sentado en el cine viendo Aladdin. Dice que están congelados.
Ah, claro, porque viven en Estados Unidos. Nosotros
están
aquí en Miami.
Congelados.
No.
Claro. Qué bien. Gracias. Gracias a todos ustedes. Pueden seguir escribiendo, señores, tempranitomarti@gmail.com. Nos ha dado mucha alegría que este nuevo oyente que se está incorporando ya a la familia de Tempranito de Mañana, pues nos esté saludando desde la tierra caliente. Pregúntele a Teudy el Magnífico.
Bueno, pues que llueva por allá, que llueva, que hace falta que llueva en Cuba, que la gente que está en el campo sembrando necesitan esas lluvias. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Muy amable. Un informe publicado recientemente revela que los servicios públicos y la criminalidad son los temas que más abordan los cubanos en las redes sociales. Yolanda Huerga habló con uno de los artífices de la recopilación.
Un novedoso informe sobre rumores en redes sociales acaba de ser publicado por los medios independientes Yucabay y 14 y medio. Se trata de la recopilación y análisis de información en relación con Cuba, no confirmada, pero divulgada en las plataformas de Internet.
Hay muchos de estos rumores que luego se convierten en noticias o se confirman, ya sea por la prensa independiente o por las mismas autoridades del régimen.
Explicó Norges Rodríguez, director de Yucabay, un medio especializado en telecomunicaciones y activismo en el entorno virtual.
Lograr también tener como un feedback de lo que está compartiendo la sociedad civil y el mismo gobierno en redes sociales, porque el gobierno tiene muchas cuentas en redes sociales para esparcir información sobre opositores y muchas veces se comparte por vía de esa cuenta información supuestamente oficial.
Recientemente Meta desmanteló 363 cuentas de Facebook, además de 270 páginas y 229 grupos, así como 72 de Instagram, todas vinculadas con el gobierno cubano. La operación abarcó otras plataformas como YouTube, TikTok y Twitter. Los informes compilados por ambos medios comprenden los dos primeros meses de 2023.
De los temas importantes de este periodo es el incremento de posts o tweets relacionados con el crimen, ya sea robos, feminicidios, asaltos. Otro de los que es recurrente el tema de la represión y otro de los temas que aparece mucho es la falta de insumos, la insalubridad, la escasez de alimento y las malas condiciones en hospitales y escuelas, básicamente problemas con los servicios públicos.
Con la iniciativa Yucabay y 14 y medio buscan proporcionar una herramienta a los cubanos y a las organizaciones independientes para optimizar la capacidad de identificar, evaluar y contrarrestar la desinformación y o información errónea en el espacio online. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yunaisi Santana, la esposa del preso político Samuel Pupo Martínez de la causa del 11 de julio de 2021, recibió el martes la respuesta a una queja presentada en la Fiscalía Militar de la provincia de Matanzas. Santana dijo a Radio Martí que las autoridades alegan que la libertad condicional de su esposo fue negada por indisciplinas a pesar de un informe de conducta pedido por su abogado que indica lo contrario.
La citación era para darme respuesta a la denuncia que yo entregué el mes pasado, donde planteaba que estaba exigiendo la libertad condicional de mi esposo, que me dieran respuesta porque con un delito menor de 3 años y 20 meses cumplidos ya no estaba en libertad condicional según la ley de la Constitución, ¿no? Y encima entonces presenté la extra penal por su enfermedad, con una enfermedad degenerativa, la esclerodermia, enfermedades diabéticas, enfermedades que se han agravado en estos 20 meses de encierro con la mala alimentación y el poco medicamento. Esta mayor me dice de que a mi esposo no le aprobaron la libertad condicional porque tiene 2 informes de indisciplina, entonces ella dice que de hecho tiene 3, pero bueno, hasta noviembre, que fue la fecha de la libertad condicional, dice que tiene 2 reportes de indisciplina, que por eso fue que le denegaron la libertad condicional. Entonces yo le dije, ¿cómo que 2 reportes de indisciplina? Porque el abogado no me dice eso a mí, el abogado me dice que sí, que le denegaron la libertad condicional a Samuel por 1 año, pero no me explica por qué. Que entonces el abogado me pidió a mí que le pidiera al reeducador en la prisión el informe de conducta de Samuel, yo se lo pedí, después le pregunto al abogado y me dice que sí, que el informe de conducta había llegado y que había llegado positivo, quiere decir que tenía buen comportamiento. Entonces no entendíamos el por qué le habían denegado la libertad condicional. Entonces, ¿quién le voy a creer? Me dice que sí, que yo estoy en todo mi derecho, como yo digo, de pedir la libertad a mi esposo, pero individualmente. Y le dice, sí, yo sé que ustedes le tienen pánico a la unión. Y me quedó clarísimo hoy, clarísimo que es por gusto en este país denunciar. Nosotros no tenemos ley.
En las denuncias a Radio Martí, Yunaisi Santana ha reiterado que la negativa a la libertad condicional de su esposo, Samuel Pupo Martínez, se debe a las publicaciones que ella ha hecho en las redes sociales para dar a conocer su situación y reclamar su libertad. Y un documental que reflexiona sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba se exhibirá este viernes en Miami. El Instituto Internacional sobre Raza e Igualdad y Producciones La Tiorba presentan 2 patrias en el Graham Center de la Universidad Internacional de la Florida a partir de las 7 de la noche. El documental Dos Patrias aborda las vivencias de tres activistas, Eduardo Cardet, Xiomara Cruz y Aymara Nieto, quien cumple una condena de 5 años de prisión por su posición crítica al gobierno cubano. Sobre los protagonistas de este material, el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, afirmó que sus luchas reflejan a muchas personas de la isla que han sido y son hostigadas y violentadas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica. Aquí en Estados Unidos, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que habló con su homólogo ruso sobre la destrucción de un dron estadounidense sobre el Mar Negro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, le dijo el miércoles a su homólogo ruso, Sergei Shoigu, que Estados Unidos continuaría volando sus aviones en el espacio aéreo internacional.
I just got off the phone with my Russian counterpart, Minister Shoigu.
Dice que acaba de hablar por teléfono con su homólogo ruso, el ministro Shoigu, que como ha dicho repetidamente, es importante que las grandes potencias sean modelos de transparencia y comunicación, que Estados Unidos seguirá volando y operando donde lo permita el derecho internacional, y que es responsabilidad de Rusia operar sus aviones militares de manera segura y profesional. Austin hizo las declaraciones después de que el martes un dron de vigilancia militar estadounidense se estrellara en el Mar Negro, después de que aviones de combate rusos interceptaran la nave y uno de ellos golpeara la hélice del dron no tripulado. La llamada de Austin con Shoigu el miércoles fue la primera en 5 meses. Por su parte, Moscú dijo que la solicitud de llamada provino de Estados Unidos sin proveer más detalles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele informó del traslado de megacárcel construida para albergar a unos 40.000 presos tras la imposición del régimen de excepción en ese país. El pasado 25 de febrero, Bukele anunció el traslado de los primeros 2.000 reos hacia el penal Secot, una instalación especial ubicada a 74 kilómetros de San Salvador. Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022 hasta febrero, las autoridades han capturado a 64.512 personas señaladas de ser pandilleros. Y en Francia, los ciudadanos volvieron a salir ayer miércoles a las calles para aumentar la presión sobre el Parlamento e impedir que adopte la impopular reforma de las pensiones promovida por el presidente Emmanuel Macron. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Cientos de miles de manifestantes volvieron a protestar el miércoles en Francia contra la reforma de las pensiones. El voto final en el Parlamento del cuestionado proyecto promovido por el presidente Emmanuel Macron está previsto para el jueves. Esta reforma es nefasta para el mundo laboral, pero también para nuestra cohesión social, y no responde a los problemas de los trabajadores de hoy que están presentes, hacen su labor y exigen reconocimiento. Este reconocimiento no puede ser 2 años más. Esta es verdaderamente una movilización para apelar a los parlamentarios porque es ahí donde se juega esto. Dos de cada tres franceses se oponen al plan de Macron de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030. Y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para cobrar una pensión completa. Pese a las semanas de protestas, el gobierno se mantuvo firme en su plan, que a su juicio busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continúen con Exil de Alfredo en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Bueno, y ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días al programa a Joana Villegas. Ella es coordinadora de programas para América Latina del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Muy buenos días, Joana.
Buenos días, Exilda, ¿cómo está?
Un gusto hablar contigo. Aquí está mi colega Alfredo Jacomino.
Buenos días, Joana.
Buenos días, Alfredo. Un gusto también.
Bueno, gracias de nuevo por aceptar la invitación y estar conversando con los oyentes de Tempranito y de Mañana. Y bueno, queremos que precisamente le digas a estos oyentes cuál es la labor y la misión del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Bueno, primero agradecer el espacio Tempranito y de Mañana para poder conversar con los oyentes que les acompañan. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental que trabaja en la defensa y protección de derechos humanos con contrapartes y activistas locales en diversos países de América Latina. Nuestra idea es promover y proteger los derechos humanos, sobre todo en las poblaciones que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, ya sea por su origen nacional, étnico, por su orientación sexual, su identidad de género. Entonces, para ello, lo que hacemos es, o la metodología de trabajo es brindar capacitación técnica, documentación, apoyamos en la documentación de violaciones de derechos humanos, y hacemos un trabajo de incidencia a nivel nacional, pero sobre todo regional e internacional. Y cuando me refiero a regional e internacional, es con los mecanismos de derechos humanos en Naciones Unidas, pero también con la OEA y el sistema interamericano.
Cuando usted y su instituto tratan de hacer investigaciones en determinados países de América Latina, imaginamos que hay gobiernos que son más proclives a dejarlos entrar y ofrecerles datos y dejarles hacer su trabajo, y otros que son más reticentes. ¿Quiénes son los más positivos para ustedes y los más negativos a la hora de dejarlos hacer su trabajo?
En realidad nosotros no trabajamos con los gobiernos o con los estados, sino que trabajamos con la sociedad civil de los países. Entonces, el trabajo es directamente con las organizaciones de la sociedad civil de los distintos países. Ciertamente hay países donde la sociedad civil tiene mayor facilidad para realizar sus tareas o trabajos, y otros en los que es más difícil. Por ejemplo, en el caso de Cuba, nosotros trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil independiente, pero ellos para realizar sus trabajos, realizar la documentación, la investigación, enfrentan siempre más desafíos y más dificultades, empezando porque no pueden legalizarse en el país, ¿no? Existe como unos obstáculos que vienen desde el Estado para impedir que estas organizaciones independientes puedan legalizarse y ejercer sus tareas o trabajo, y esto genera dificultades también ya en la incidencia a nivel internacional, porque obviamente para algunos procesos se requiere que las organizaciones estén legalmente constituidas y demás. Inclusive, por ejemplo, para acceder a fondos como en la Unión Europea, ellos tendrían que estar legalmente constituidos. Entonces, estas dificultades que generan algunos países impide que se pueda crecer como organización en trabajo de la defensa y protección de derechos humanos, sobre todo para las organizaciones locales.
Joana, ¿cuál es el enfoque fundamental que tienen ustedes en países de América Latina? Pero quiero que me aclares o que le aclares fundamentalmente a los oyentes el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que en estos momentos está en un punto álgido de democracia.
Sí, bueno, nuestro enfoque, nosotros tenemos unas líneas transversales de trabajo en todos los países, que es trabajar contra la discriminación racial, la discriminación por orientación sexual, identidad de género, y promover y proteger derechos humanos, ya sean civiles o políticos, o derechos económicos, sociales, culturales. Sí tenemos, trabajamos en países como Cuba, Nicaragua, también tenemos trabajo en menor medida en Venezuela. Y en estos tipos de países nos enfocamos en diversos derechos, pero siempre tomando en cuenta estas líneas transversales que le comentaba. Pero también tenemos un trabajo fuerte en el tema de personas privadas de libertad por motivos políticos, tomando en cuenta las características o las particularidades que surgen en estos estados.
¿Cuándo fue que se fundó el instituto y qué avances han tenido a lo largo de los años?
Bueno, el instituto se fundó ya hace algunos años atrás, más de 6 años. Los avances han sido varios. El instituto ha ido creciendo, ya tiene presencia en más países. Trabajamos no solo en, ya mencioné, Cuba, Nicaragua, Venezuela, tenemos presencia en Colombia, en Brasil, tenemos personas que nos apoyan también desde Ginebra, nos hemos extendido a otros países de América Latina como Perú, como México. Entonces el trabajo se ha ido ampliando. Las líneas se mantienen, pero también debido a las necesidades que van surgiendo en cada uno de los países, también hemos ampliado los grupos con los que se trabaja. Hemos ampliado la incidencia también, por ejemplo, para tratar de movernos a otros espacios que son trascendentales en la defensa y protección de derechos humanos, como la Unión Europea, y hemos producido un sinnúmero de productos, y entre ellos, por ejemplo, policy papers o reportes de derechos humanos de diversa índole que los hemos hecho desde el instituto y también apoyando a las contrapartes. Hemos participado en revisiones de los estados en el EPO, en revisiones de los estados ante los órganos de los tratados de Naciones Unidas. Hemos obtenido varias medidas cautelares a favor de víctimas para protegerlas. Hemos obtenido hemos presentado algunas peticiones de nombres de distintas contrapartes. En los países en los que es posible llegar a Corte Interamericana también existe un trabajo en ese sentido. Entonces hemos ido creciendo y ofreciendo asistencia técnica, pero también legal, porque contamos con un departamento legal a las distintas contrapartes con las que contamos. Y parte de eso, de estos esfuerzos de trabajo, es, por ejemplo, el documental que es el que lo vamos a presentar este viernes en Miami, que es un documental que resalta la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba. Entonces hemos ampliado también los productos que se ofrece hacia el público para tratar de tener más llegada, más visibilidad sobre la situación de los países en los que trabajamos, las distintas audiencias.
Joana, tocaste el tema de este documental, que es un filme sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba. Háblales a los oyentes que están por acá, por Miami, ¿dónde van a poder ver este documental?
Sí, justamente vamos a presentar el documental que se llama Dos Patrias. Es un documental que fue preparado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en conjunto con Producciones La Tiorba, y va a ser presentado este día viernes 17 de marzo a las 7 de la noche en las instalaciones de la Universidad FIU, o la Universidad Internacional de Miami, en el centro que se llama Graham Center, en el auditorio número 150.
Cuando usted analiza la situación actual en América Latina comparada con otras regiones del mundo, ¿cómo la ve?
Bueno, la situación actual de América Latina es compleja. Nuestros países tienen una ni siquiera entre ellos mismos se podrían asemejar, cada uno tiene unas particularidades, pero tenemos un crecimiento desigual que afecta también al desarrollo de los distintos estados. Y el tema de violaciones de derechos humanos, si bien no es una cuestión propia de nuestro continente, porque se evidencia en distintos países, existe en África, existe en Europa, en distintos continentes, nuestros estados tienen ciertas particularidades, sobre todo por la realidad que hemos tenido que vivir desde la conquista, ¿no? Entonces, eso se ha venido acarreando y afectando. Hemos pasado por dictaduras, por regímenes totalitarios, por regímenes democráticos. Hay que aclarar que no solo se dan violaciones en regímenes totalitarios o en las dictaduras que, por ejemplo, tuvimos que enfrentar en su momento en Argentina y demás, sino también en los países democráticos existen este tipo de violación. Entonces, creo que estos aspectos históricos han marcado un camino, una realidad concreta para el continente, que requiere una mirada peculiar o específica para enfrentar estas distintas problemáticas. Y nuevamente, es un análisis caso por caso, porque cada estado, cada país, si bien podemos tener cuestiones similares o comunes, también tenemos muchas diferencias que requieren un tratamiento concreto y particular de las diversas problemáticas que enfrentamos.
Joana, ustedes pues hacen esta labor directamente con gestores de la sociedad civil individualmente o solamente a organizaciones como tal de derechos civiles o de organizaciones civiles en los diferentes países?
Nosotros trabajamos con organizaciones de la sociedad civil constituidas o no constituidas, por ejemplo, lo decía en el caso de Cuba, con organizaciones de la sociedad civil independientes, y también también tenemos trabajos con activistas, que puede ser que no formen parte de una organización, pero que realizan o trabajan en la defensa de derechos humanos. Entonces, sí tenemos como un espectro amplio. La mayoría de contrapartes son organizaciones, pero también tenemos trabajo con activistas, con periodistas independientes, ahora también con artistas. Entonces, sí tenemos como una agenda amplia, porque nuestro foco siempre va a ser la defensa y protección de los derechos humanos. Entonces, quienes se encuentran realizando estas labores, independientemente de su formación, de su pertenencia o no a un grupo, son personas que pueden contribuir al trabajo y con quienes tenemos interacción en las diversas actividades que llevamos a cabo.
Cuando usted al principio nos señaló que el Instituto es una organización no gubernamental, imagino que tienen unos costos operacionales enormes. ¿Cómo consiguen ustedes los fondos para sostenerse y sobre todo para seguir creciendo?
Bueno, el Instituto sí es una organización no gubernamental, y como el resto de organizaciones no gubernamentales, lo que hacemos es aplicar para fondos cuando hay llamados de distintas entidades. Entonces, esa es la forma en la que se costean los gastos operativos del Instituto. Cuando existen llamados abiertos públicos que se hace para las diversas organizaciones. Entonces, si vemos que se aplica, si se relaciona con las líneas de trabajo que Racial Equality, Raza e Igualdad lleva a cabo, aplicamos como el resto de personas, como el resto de organizaciones, más bien dicho, y si cumplimos con los requisitos, aplicamos para esos fondos.
Joana, ahora mismo pueden estarles escuchando gestores de la sociedad civil en diferentes países porque nos escuchan. Si quieren acercarse al Instituto de Raza e Igualdad y Derechos Humanos, ¿qué tienen que hacer?
Sí, claro que sí. Si las personas o las organizaciones desean acercarse, nosotros tenemos una página web abierta al público que se llama raceandequality.org. Ahí tenemos el acceso en diversos idiomas, español, inglés y portugués, porque también trabajamos, como les decía, con Brasil y varias organizaciones desde allá. Ahí existe un link, un menú donde dice contáctenos, entonces pueden escribir su nombre, su email y el mensaje que nos quieran hacer llegar.
Pues Joana, muchísimas gracias por haber estado acá en Tempranito y de Mañana y ilustrar a los oyentes sobre lo que hacen ustedes en el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Cómo no, un placer. Son las 9:23 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El año pasado, desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, se puso de relieve la violación flagrante y sistemática de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, perpetrada por la Federación Rusa en su brutal guerra contra Ucrania. No se equivoquen. Las atrocidades de un solo lado, dijo el ex embajador de Estados Unidos ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra, Keith Harper, moderador de un evento paralelo de alto nivel de la ONU sobre violaciones graves de los derechos humanos debido a la agresión de Rusia contra Ucrania. Estados Unidos cree que las fuerzas rusas han cometido crímenes de lesa humanidad en Ucrania, dijo la representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield. La evidencia es abrumadora. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania y la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania han documentado una amplia gama de atrocidades y otros abusos cometidos por las fuerzas rusas, dijo. La embajadora denunció que hubo ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, tortura, violación y otras formas de violencia de género y violencia sexual. Y sabemos que las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros grupos marginados son los más vulnerables a estos ataques. Informes fidedignos indican que los funcionarios rusos orquestaron la transferencia, reubicación, reeducación, adopción o acogida de miles de niños. Algunos de estos menores quedaron huérfanos durante esta guerra, y algunos ya vivían en instituciones para problemas de salud graves, dijo Thomas Greenfield. En muchos casos, los padres enviaron a sus hijos a lo que pensaron que eran campamentos de verano, por la seguridad de sus hijos, pero luego se les negó el contacto y la reunificación con sus hijos. En otros casos, los padres se negaron a enviar a sus hijos a los campamentos de Rusia, y las autoridades de ocupación de Rusia los inscribieron de todos modos, dijo. Y seamos claros, esta no es una operación secundaria. Tenemos pruebas de que el presidente Vladimir Putin y el Kremlin están activamente involucrados en este esfuerzo por negar y suprimir la identidad, la historia y la cultura de Ucrania. Y recuerdan mis palabras, aseveró la embajadora Thomas Greenfield. Habrá rendición de cuentas por las atrocidades de Rusia. Pero en este momento, lo que el pueblo ucraniano necesita más desesperadamente es paz, como dijo el presidente Biden durante su visita a Kiev esta semana. El presidente Putin eligió esta guerra. Cada día que la guerra continúa es su elección. Nuestro mensaje al presidente Putin es este: ponga fin a esta guerra. Ponga fin a su campaña de brutalidad. Ponga fin al sufrimiento que sus fuerzas han infligido a Ucrania y al mundo. Pero hasta que llegue ese día, todos debemos apoyar a Ucrania, agregó Linda Thomas-Greenfield. Al concluir su mensaje, afirmó que todos debemos defender la rendición de cuentas ante las inconcebibles violaciones de los derechos humanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Exilda, antes de que dejes el estado del tiempo, ¿tú sabes qué le dijo una impresora a la otra?
¿Qué le dijo, Alfredo?
¿Esta hoja es tuya o es impresión mía?
Nueve con 27 minutos de la mañana. Seguimos acá en Tempranito, sin comentarios, con el tiempo para Cuba. Se pronostica una mañana parcialmente nublada en el occidente, en el centro y en partes de la costa norte, con poca nubosidad en el resto de las áreas de esa región. Durante la tarde los cielos estarán parcialmente nublados con escasas lluvias. En cambio, en la región oriental el amanecer se presentó mayormente nublado, con algunos chubascos y lluvias principalmente en zonas de la costa norte. A partir del mediodía se prevén lluvias aisladas en áreas próximas al litoral norte y escasas lluvias en el resto de la región. Las temperaturas máximas alcanzarán los 29 grados Celsius. En la noche descenderán, pero también serán algo superiores en zonas costeras. Los vientos procederán del nordeste y llegarán a alcanzar los 35 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte. En cuanto al mar, se pronostican marejadas en la costa norte, occidental y oriental, con poco oleaje en el litoral norte y poco oleaje en la costa sur de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos.
El Clásico Mundial de Béisbol, comenzando este viernes a las 7 de la noche, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de este torneo internacional, solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve treinta y un minutos de la mañana, ya el programa lo dice, con Exilda y Jacomino, siempre las mujeres primero. Cuando va caminando por la acera, póngala por dentro, pues si un perro saca la cabeza por la cerca, que la muerda ella. Y si no, si está lloviendo, póngala por fuera, porque si un carro pasa y mete la goma en el charco, que la moje a ella. Hay que tener siempre un pensamiento positivo y cuidadoso y delicado hacia la mujer. Así como
todo
tengo con
un caballero, Alfredo. Yo me erizo y no llego al piso. En buen cubano, qué caballeroso él. A ver, mueve un poquitico. Él estaba contentísimo.
Mira, hablando de música, te tengo otra adivinanza. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio?
Zumbar.
¡Zumba!
Que me gané.
Un viaje.
Sí, yo me lo gané.
Por el tronco de la oreja.
Hoy tú estás complotado con el cubano de Finlandia. Señores,
se me pegó el 21, señores, se me pegó el majá.
¿Qué tomaron hoy, por favor? Gracias a todos los que están en la sintonía. No entendí muy bien eso de que Miguel va a ver Aladdin hoy y que está pasando frío.
¿Habrán sacado una
no
película de Aladdin?
Nada, no entiendo nada, pero después me va a explicar segurito.
Miguel, ¿tú te imaginas que Miguel empieza a frotar la lámpara a Aladdin y le saca una claria?
Todo puede pasar en este mundo.
El lugar que le saque el genio.
Y seguro enviada por el cubano de Finlandia. Nada, señores, gracias a ustedes por la sintonía, gracias por la buena vibra que siempre nos desean acá en Tempranito y de Mañana. Ustedes son la razón de ser de este programa. Sin ustedes no somos nada.
Sí,
¿verdad,
señor?
Alfredo.
Sí, señor. Sí, señor. Tú sabes que yo te tengo un cariño tan sincero que va del 1 al 9.
Yo me asusto cuando
sí,
él me dice
es sincero,
cosas.
Es sincero,
sí, sincero. No, por favor, vamos, sigue.
Son las 9:33 de la mañana, 9:33. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. En las informaciones, periodistas independientes están denunciando serias interrupciones en el suministro de leche a la población cubana, particularmente la de consumo infantil y dietas médicas. Tomás Cardoso ofrece más detalles.
Ha sido suspendido el suministro de leche para dietas especiales y personas encamadas en Cuba, mientras que el alimento para niños de 0 a 7 años está llegando con retrasos y solo se está entregando la mitad de la ración mensual, dijeron a Radio Martí residentes desde varias provincias del territorio nacional. En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista independiente Joel Acosta Gámez explica que todavía no se ha entregado la leche para menores del mes de marzo.
Todavía el suministro de leche para los niños de 1 a 7 años no ha llegado a la bodega. No se le ha dado explicación a la persona del por qué no ha llegado. Una libra de leche que sale costando hasta 900 pesos cubanos. Por la bolsa negra, casi ninguna persona puede adquirirlo por los bajos salarios y la necesidad que hay acá en Baracoa.
La crisis con la leche se extiende también en la ciudad de Santiago de Cuba, informa Eldris González Pozo.
A los diabéticos y a las personas que tenían SIDA y otra enfermedad, le daban dieta de leche. Ya eso ya quedó eliminado totalmente. La leche de los niños que debe de llegar los primeros días del mes, y esto no está pasando.
Es muy complejo el escenario con el suministro del preciado alimento para los niños en la ciudad de Pinar del Río, advierte José Rolando Cázares.
A los niños de 0 a 7 años le han dividido de las 6 bolsas que le dan solamente a 3 bolsas, la mitad de lo que le daban. Y la líquida la están vendiendo en mal estado también, porque se demora el transporte para ir a buscar.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Sahuayatana, Mongolguín, y señaló.
La leche de los niños, eso llega cuando se acuerdan ellos. Si pasa una semana sin llegar, las colas son terribles, porque realmente el desabastecimiento es grande.
Adriano Castañeda, periodista independiente en la capital espirituana, reporta sobre la escasez de la leche en el territorio.
En el día de ayer, todas las personas que fueron a ciertos puntos de venta de leche por las dietas médicas, se les dijo que habían sido suspendida en toda la provincia de Santi Espíritu.
Es irregular el suministro de leche para niños en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, explicó Juan Alberto de la Nuez.
La leche hoy me llega a las 3 de la tarde, a cualquier hora. Yo se le quitaron la leche a los encamados, a los ancianos. La leche es exclusivamente para las embarazadas que tienen dieta, que estén ingresadas. Son las únicas que tienen derecho a leche.
Y desde el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz destacó.
La de nosotros tiene una dieta especial porque es intolerante a la lactosa y una serie de cosas. Entre otras cosas, a ellos le dan harina de maíz, fíjate. La harina de maíz no la han dado enero, febrero y marzo y otros productos más. Y la leche pasa lo mismo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Activistas cubanos pidieron ayer miércoles a la Unión Europea deslegitimar las próximas elecciones que se realizarán en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Representantes de la sociedad civil independiente cubana solicitaron este miércoles a la Unión Europea observar las venideras votaciones del 26 de marzo en Cuba, en las que los electores refrendarán a los 470 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Estuvimos con el Servicio Europeo de Acción Exterior y con delegaciones permanentes de los países miembros, más que nada para hablarles de la situación de los presos políticos, pero también sobre este nuevo proceso de ratificación que hace el gobierno.
Relató la fundadora del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez.
Pedíamos más que nada que hubiese un pronunciamiento en contra de esta farsa electoral para deslegitimar, por supuesto, este nuevo ejercicio.
Junto a Núñez se entrevistaron con los funcionarios del bloque el expresidente del Tribunal Provincial de Santa Clara, Edel González Jiménez, y la curadora de arte, Carolina Barrero. Los activistas alertaron al Servicio Europeo de los probables arrestos y detenciones arbitrarias que ocurrirán en los días previos y durante el proceso eleccionario. Barrero recordó que esta es parte de una serie de acciones que un grupo de activistas han venido desarrollando. A principios de marzo, Barrero pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos el seguimiento de los resultados de la observación que los ciudadanos independientes realizarán en Cuba en la farsa electoral que prepara el régimen para el próximo 26.
Es una incidencia internacional para condenar un proceso electoral que no cumple con ninguna garantía, que está completamente cooptado por el Partido Comunista. En un momento como este, en que Cuba es el aliado número uno de Rusia en Latinoamérica, creo que Europa no debería tener ningún tipo de condescendencia con el régimen cubano.
Desde Camajuaní, Villa Clara, el expreso político Librado Linares, líder del Movimiento Cubano Reflexión, en un mensaje por Twitter al Servicio Europeo de Acción Exterior, instó a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, a promover que los amantes de la libertad europeos se pronuncien contra la farsa electoral castrista del 26 de marzo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos trasladó ayer a 32 cubanos a las Bahamas y a otros 27 a la isla. El capitán Robert Kinsey dijo que las personas que intentan migrar ilegalmente a Estados Unidos están siendo detenidas por las tripulaciones aéreas y marítimas de la Guardia Costera. Asimismo, el oficial Kinsey advirtió que existe un gran riesgo de perder la vida lanzándose al mar en embarcaciones inseguras y peligrosas y que se está viendo a más personas de todas las edades arriesgando sus vidas. No se lancen al mar, afirmó el funcionario de la Guardia Costera al concluir su mensaje. Y el Pentágono ha divulgado imágenes de lo que dice es un avión ruso que interceptó un dron de vigilancia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El video de 42 segundos, publicado el jueves, muestra un avión ruso acercándose a la parte trasera del dron y comenzando a liberar combustible a medida que pasaba. Luego golpeó su hélice y el dron cayó en el Mar Negro. El secretario de Defensa Lloyd Austin y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, hablaron con sus homólogos rusos sobre la destrucción del dron estadounidense tras el encuentro con aviones de combate rusos. Las llamadas con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor ruso, el general Valery Gerasimov, el miércoles, fueron las primeras desde octubre. Tras las conversaciones, Austin y Milley sostuvieron una conferencia de prensa. El secretario de Defensa Austin dijo que la clave para detener los errores de cálculo entre Rusia y Estados Unidos es la capacidad de mantener abiertas las líneas de comunicación. Por su parte, Milley declaró que la intercepción y el comportamiento agresivo fueron intencionales, pero que aún no estaba claro si la colisión en sí fue intencional. Si bien los intentos de intercepción no son infrecuentes, el incidente en medio de la guerra en Ucrania ha generado preocupaciones de que podría acercar a Estados Unidos y a Rusia a un conflicto directo. El general Milley.
As far as an active war goes, I'm not going to go there. Incidents happen.
Él dice que en lo que respecta a un acto de guerra no va a hablar de ello. Los incidentes suceden. Dice que claramente no buscan un conflicto armado con Rusia y que cree que en este momento se debe investigar el incidente y seguir adelante, pero que Estados Unidos continuará ejerciendo su derecho en el espacio aéreo internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El periodista nicaragüense desterrado Aníbal Toruño, director de Radio Darío, denunció el miércoles que las autoridades de su país ordenaron bloquear sus 3 cuentas bancarias en Nicaragua. Dijo que sus cuentas en el Banco de América Central fueron cerradas el 10 de marzo después de su comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual denunció la represión que existe en ese país. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Nueve cuarenta y dos minutos de la mañana, Exildita. ¿Te acuerdas de esto que pasó un día como hoy en el año 2008? Se celebró el gran concierto Paz sin Frontera en el Puente Internacional Simón Bolívar. Estaba Juanes, Juan Luis Guerra, Carlos Vives y otros artistas. Eso fue en el 2008. ¿Te acuerdas? Vamos a escucharlo.
Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Bueno, pues ese es Juanes, la camisa negra. La primera edición de este concierto, Paz sin Fronteras, se hizo justamente en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el Puente Internacional Simón Bolívar, en el año 2008. En el 2009 estuvieron en la capital cubana. Pasamos rápidamente a cumpleaños de famosos que nacieron un día como hoy. En 1751 nació James Madison. ¿Quién fue este señor? Pues el cuarto presidente de los Estados Unidos. También nació un día como hoy, del año 1789, este físico y matemático alemán Georg Simon Om, y ahí sí, es Om. Hacer algo y que después se quede con tu apellido o con tu nombre, la ley de Om, señores, postulada por este físico y matemático alemán. También en 1884 nació Harrison Ford. No es Harrison Ford este, no, señores, otro actor estadounidense del cine mudo que nació en 1884, que también se llamaba Harrison Ford. En 1892 nació el poeta peruano César Vallejo. Vamos a escuchar uno de sus mejores poemas.
Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del hoyo de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Bueno, ese es Federico Luppi, el gran actor argentino recitando Los Heraldos Negros. También nació un día como hoy de 1926 este gran actor y comediante estadounidense y filántropo, muy buen corazón tenía, Jerry Lewis. Ah, recuerdo aquella época, bueno, no la recuerdo pero no la viví, de Jerry Lewis y Dean Martin. Ah, qué pareja Jerry Lewis y Dean Martin. También nació en 1940 en Italia, Bernardo Bertolucci, ese director de cine y guionista del Conformista, El Último Tango en París, 900, El Último Emperador, etcétera, etcétera. Nació también en 1948 Michael Bruce, guitarrista estadounidense de la banda de Alice Cooper.
¡Puerto Rico!
Gente de Zona está de celebración, pues acaban de ser nominados a los Latin American Music Awards en la categoría Mejor Colaboración. El dúo cubano compartió con sus seguidores la alegría por este reconocimiento en su perfil Instagram. Súper honrados de esta nominación en Latin American Music Awards, categoría Mejor Colaboración Tropical. Soy yo, junto a los hermanos Don Omar y Wisin. Cuba y Puerto Rico en la casa, se lee en la publicación. La competencia en este apartado estará reñida, pues además de los cubanos compiten Shakira y Ozuna con el exitazo Monotonía. Y Camilo con su tema Baloncito Viejo, y Prince Royce y María Becerra con Te Espero. Gente de Zona por la parte cubana también están nominados a esta edición de los Latin American Music Awards, el grupo Buena Vista Social Club en la categoría Mejor Álbum por su EP Ahora Me Da Pena.
Yo tengo pena contigo, tú dices que está penando, yo tengo pena contigo, tú dices que está penando, tú dices que no me quieres, que ya te estoy olvidando.
Y el cubano-americano Pitbull por el tema Hot junto a Daddy Yankee en el apartado Mejor Colaboración Pop Urbano. No obstante, habrá que esperar la gala de premiaciones el próximo 20 de abril en el MGM Gran Arena de Las Vegas, Nevada, para conocer quiénes se alzan con el premio.
...9:49, Tiempo de Deportes con Chambi.
Bueno, muy buenos días, Alfredo, Exilda, Teudi y Jaime. Y ahora sí es una realidad, Japón ya ganó. 9-3 le vence al equipo de Italia, y bueno, estará aquí en el Marlins Stadium, así que los fanáticos, los seguidores van a poder ver a ese fenómeno japonés Shohei Ohtani lanzar aquí, los cuales se enfrentarán al equipo, al vencedor entre México y Puerto Rico. O sea que ahora sí, como dicen, ya la cosa se está poniendo buena, ya estamos llegando a los finales. Cuba se enfrentará al ganador de Venezuela y Estados Unidos. Así que eso es lo que hay, y bueno, pues mucha actividad. Y como decía la canción, que yo creo que una vez la puso Exilda, ¿de dónde son los cantantes? Bueno, ¿de dónde son los peloteros? Y quiero hablar de peloteros que están jugando el clásico, que no están jugando con Cuba. Y me refiero porque, recordemos como que la constitución del año 40 dice que el cubano y el hijo del cubano y el nieto del cubano son cubanos, como está pasando con España.
y vemos muchos países que han sido representados por cubanos, y comencemos nada más que con el equipo de México, y quien en mi opinión ha sido el jugador de esta primera fase, Randy Arozarena. Batió 500, impulsó 8 carreras y sobre todo le ha dado un impulso al equipo de México totalmente diferente. Randy, ya vemos que está representando a México. Nos vamos para el equipo norteamericano, ¿okay? Nos vamos al equipo norteamericano y ahí hay dos muchachos cubano-americanos, hijos de cubanos, y me refiero a Nolan Arenado y Nick Martínez. También este equipo tenía a Néstor Cortés, el orgullo de su Sugidero de Batabano, que se lastimó. Si no, hubieran tres. En el equipo de Puerto Rico está Quique Hernández, hijo de cubano. El equipo de Nicaragua, Carlitos Rodríguez, hijo de un cubano y una nicaragüense. El equipo de Israel con Dani Valencia, también hijo de cubano. Y por último, créanlo o no, Checoslovaquia. Checoslovaquia tiene un cubano y ese se llama Guillermo Scala. Su madre creo que es checa y su papá es cubano. Pero aparte de todo eso, aparte de todos estos cubanos que están representando a estos países, tengo también que mencionar a Aroldi Chapman, que iba a pichar estuvo entre los 40 jugadores del equipo de Inglaterra y no sé qué pasó al final, pero no jugó, pero estuvo con el equipo de Inglaterra, ya que sus abuelos son ingleses. Y por último, dos personas fuera del terreno que son cubanos, y me refiero a los árbitros Ángel Hernández y Lázaro Díaz. Así que exilda, Alfredo, la presencia cubana, sí, sí, en el mundo entero.
Estamos eso que donde nosotros, quieran.
Sí, como decimos, tú sacas una piedra y abajo sale un cubano.
Mismo. Así mismo.
Cuando el equipo de Checoslovaquia, digo, óigame.
¿Cuál es el pelotero cubano que está jugando con México?
Randy Arozarena.
Dicen que es un ídolo para ellos.
No. Y ese muchacho fue a Cuba hace poco porque creo que tenía un problema su mamá. Y básicamente le dijeron, tienes 24 horas para estar aquí, porque él se negó a jugar para el equipo Cuba. Él dijo que él iba a jugar para México, que era donde había encontrado la libertad. Él es ciudadano mexicano. O sea, él está casado con una mexicana, vive en Yucatán. Y cuando terminan las grandes ligas, no viene a Miami, sigue hacia México, y dijo que México era el país que le había dado a ver su libertad y que él lo iba a representar. Y le ha traído un colorido, aparte de una calidad increíble, sí, pero se pone un sombrero de charro, baila jarabe, zapatillo, o sea...
Un espectáculo.
Algo más.
Se aplatanó.
Sí.
Se aplatanó.
Sí, se aplatanó. Y es un muchacho que lo hemos visto. Inclusive hubo un acto muy feo del catcher americano este año cuando él llegó por primera vez a batear. Él siempre tiene la costumbre de saludar al umpire y de saludar al catcher y darle la mano a los dos. Y el catcher no le dio la mano. Y ¿sabes qué? Ese muchacho no se puso bravo. Dijo, no, ese no es mi problema, es problema de él. Yo lo fui a saludar porque él y yo jugamos en muchas ligas juntos y yo pensé que valía la pena, pero no, y no tengo nada en contra de él. Óyeme, eso habla volumen de este muchacho, Randy a Rosarena. Pero fíjense, Israel, Checoslovaquia, México, sí, Puerto Rico, Estados Unidos y Nicaragua representados por cubanos. Así que siguen, o sea, la pelota cubana sigue exportándose.
Pudiera haberse hecho un equipo de cubanos fuera de la isla y otro de la isla y
competir entre los dos. Por favor, pues, sí. Bueno, trataron y hubo un problema ahí que no la Grandes Ligas, es que un tema para otro día.
Sí.
Gracias,
bueno,
Champ.
Que tengan buen día.
Gracias, Champ. Besitita.
Nos vamos despidiendo. Yo te quiero muchísimo. Nos vamos con Presuntos Implicados, Tu Tierra y Mis Semillas.
Vientos que no soplan, olas que no mueven mar. Sustancias sin peso, corazón sin palpitar. Fuegos que no queman, besos que al aire se van. Eso soy yo. No estás así, soy yo. Por eso ven conmigo. Un silencio roto por una oración sin fe. Una estrella errante o un caballo de ajedrez. Nada vale tanto que no se pueda perder. Solo quiero. Y puede haber entre tú y yo. Y roto por los suelos, se nos quedarán los duelos y el amor que cura las heridas regará tu tierra y mis semillas. Oh, el amor nos tomará las manos. Amigos que no volverás a ver, cien promesas rotas que aún te tienes que creer, mil horas gastadas no se pueden recoger. Fíjate, sí, enséñame cómo querer.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Más importantes de Cuba.